Anteriormente en Vivir para contarlas.
Hatshepsut.
La posibilidad de que reinara una mujer no era una opción particularmente deseable en la religiosa y tradicionalista sociedad egipcia, de manera que las fuerzas vivas del momento se esmeraron en buscar una alternativa. Como parte de su estrategia de legitimación, adoptó atributos masculinos tanto en las ceremonias públicas como, sobre todo, en sus representaciones artísticas, ya fueran dibujos grabados, relieves o esculturas. Llegados a este punto, tampoco faltan, por supuesto, las voces que sugieren que él podría haber sido el verdadero padre de Neferura y no Tutmosis II.
Ya está el culebrón, ¿eh? El lío formado aquí.
Totalmente, ahí tenemos ya el serial. Lo más importante es que, en honor a la verdad, la legítima heredera al trono era ella. Y la imagen y el nombre de Hatshepsut fueron borrados de todos los registros o paredes, y las estatuas erigidas en su honor fueron mutiladas o destrozadas hasta quedar irreconocibles, y además, por lo que han concluido los investigadores, con bastante saña, ¿no?
Mujeres que han hecho historia, aunque no siempre hayan pasado a la historia. Algunas hoy célebres, otras aún por descubrir. Algunas heroínas, otras villanas, todas singulares. Es tiempo de hacer visible lo invisible. Es tiempo de vivir para contarlas.
Hoy reivindicamos a una de las cantantes más emblemáticas de México a pesar de su origen costarricense, un icono de la ranchera y el bolero más desgarrado y desgarrador. La mujer que con su voz grave, profunda y áspera cantó como nadie a la soledad, al dolor y al abandono. Edurne Vaz, ¿qué tal?
Egunon, muy bien.
Y cortos, ¿eh? Se van a quedar todos los apelativos, todo lo que podamos decir de esta mujer.
Bueno, ella ya lo contó, o por lo menos lo cantó casi todo, ¿no? Fue una mujer que enarboló la bandera de la libertad, por elevado que fuera el precio que lo fue, que se hundió en las oscuras aguas del alcoholismo en un viaje del que parecía improbable regresar, pero del que regresó con más fuerza y presencia que nunca, abriendo sus brazos sobre el escenario bajo el icónico poncho, ¿no? Hoy en Déjate Llevar recordamos a la chamana, hoy en Vivir para Contarlas, Chavela Vargas.
Me gusta el pino tanto como las flores y los amantes, pero no los señores. Me encanta ser
María Isabel Anita Carmen de Jesús Vargas Lizano. Nació en un pequeño pueblo de Costa Rica el 17 de abril de 1919. Fue, tal y como ella contaría después, una cría triste, soñadora y solitaria que se sentía muy distinta al resto de niñas. ¿Por qué?
Bueno, era distinta a lo que en su contexto familiar se entendía que tenía que ser una niña. No le gustaba jugar con muñecas, tenía las manos grandes, una actitud adusta, una forma de vestir considerada impropia de su género. Era, en palabras de su muy religiosa y aún más prejuiciosa familia, una marimacho, a la que incluso obligaban a esconderse cuando llegaban visitas, y a la que el cura, delante de toda la congregación, negó el acceso a la iglesia del pueblo. Cuando sus padres se divorciaron, se desentendieron de ella y delegaron su cuidado en unos tíos que no solo siguieron negándole ese afecto que ella, como todo niño, anhelaba, sino que le hicieron trabajar muy duramente en su finca. Y durante aquella época, la pequeña Isabel solo tenía una idea en la cabeza: tengo que irme. Y se fue. Siendo solo una adolescente, se trasladó a México, país en el que acabaría nacionalizándose y en el que viviría hasta el fin de sus días, porque, como ella misma afirmaba, los mexicanos nacen donde les da su chingada gana.
Ese aterrizaje en México no fue sencillo para Chavela Vargas. Trabajó de muchas cosas, de cocinera, de camarera, de dependienta, como choferesa de familias de la alta sociedad. Pero no fue hasta la década de los 40, ya en la treintena, cuando pudo empezar a dedicarse profesionalmente a la música. ¿Dónde consiguió esas primeras oportunidades?
No fue en los grandes recintos teatrales, eso tardaría en llegar, sino en pequeños locales, cantinas y cabarets. Y tal y como ella misma contaba, lo intentó primero a la usanza tradicional de las cantantes mexicanas de la época, con un vestido escotado de hombros al aire, con altos tacones de los que se cayó una vez delante de todo el público, maquillaje, el pelo largo y suelto, pero nadie parecía reparar en su presencia y tampoco ella se sentía cómoda con aquel disfraz que en absoluto la representaba. Se sentía, según sus propias palabras, como un travesti, de modo que, para asombro de la machista sociedad mexicana, se puso unos pantalones, el poncho, llamado a convertirse en su sello personal, se recogió el pelo, prescindió de mariachis y de la alegría propia de la ranchera festiva, y sola con su guitarra, su botella de tequila y sus entrañas, empezó a forjar su leyenda ante un público que quedó obnubilado. Su rompedor estilo, su incontestable presencia, esa voz profunda, ese desgarro tan genuino y aquella singular belleza de gesto serio causaron sensación entre el público en general y entre las mujeres en particular. Cuenta la leyenda que su lista de amantes fue larguísima y que, a pesar de que ella siempre fue muy discreta al respecto, se sabe que entre ellas se contaron muchas celebridades y las novias o esposas de políticos e intelectuales que iban a escucharla cantar. Una de ellas fue la novia del influyente empresario Emilio Azcárraga, quien, sintiendo agraviado su orgullo de macho, vetó a Chavela Vargas y le puso las cosas realmente difíciles.
Vamos a situarnos ahora en la década de los 50, en las playas de Acapulco, que eran, por cierto, un destino de moda entre las grandes estrellas de Hollywood. Con ellas coincidió Chavela, en un hotel en el que solía actuar. ¿Con quiénes se codeó en esa década de los 50, en esas playas de Acapulco?
Bueno, por allí pasaba a lo mejor de lo mejor y, por ejemplo, ella misma contó que estuvo presente y que cantó en la boda de Liz Taylor con Mike Todd en una fiesta que, por supuesto, hizo honor a la leyenda de juerguista de Taylor, y en la que, según Chavela, todo el mundo amaneció con todo el mundo, y ella en particular amaneció con Ava Gardner. Ahí es nada. La propia Chavela llegó a hacer sus pinitos como actriz por aquella época. Por ejemplo, en la década de los 60 participó en la serie de televisión mexicana Premier Orfeón y también interpretó a Ángela en la película La Soldadera, del director mexicano José Bolaños. Estrechó lazos con Picasso, Pablo Neruda, Carlos Fuentes, Juan Rulfo, Agustín Lara o Gabriel García Márquez, aunque entre sus amistades más destacables cabe citar a la pareja de pintores Diego Rivera y Frida Kahlo, con los que llegó a vivir un tiempo en la hoy célebre Casa Azul de Coyoacán. En la película documental de 2017 titulada Chavela y dirigida por Catherine Gund y Daresa Calli, la propia cantante hablaba así de lo mucho que Frida Kahlo le impactó el día que se conocieron.
Fue un deslumbramiento al verle la cara y los ojos. Pensé que no era un ser de este mundo. Sus cejas juntas eran una golondrina en pleno vuelo.
Adoro la calle en que nos vimos, la noche cuando nos conocimos. Adoro.
Qué forma de definir las cejas de Frida Kahlo tan bonito, ¿no?
Sí, sí, sí.
Solo podía hacer Chavela. Nadie ha podido establecer con certeza, además, los términos exactos, ¿no?, de aquella relación, ¿no? Como ocurre casi siempre en estos casos, solo ellas saben lo que ocurrió y lo que no. ¿Chavela contó algo sobre esta relación?
Lo contó tarde, pero lo contó, ¿no? Cuando empezó a hablar de estas cosas, ella dijo haber destruido una carta de amor que Frida le escribió y, por lo tanto, por ahí no podemos confirmarlo, pero lo que sí parece que existe es una carta que Frida Kahlo escribió al escritor Carlos Pellicer, en la que se declaraba igualmente fascinada con Chavela y reconocía que se le había antojado eróticamente. Existe también una fotografía muy conocida en la que están las dos tumbadas en el suelo, riendo, y en la que Frida tiene apoyada la cabeza en el pecho de Chavela. Ya se tratara de una relación romántica y sexual o de un simple amor platónico, sin duda marcó a Chavela, que incluso hizo un cameo en la película que, basada en la vida de Frida Kahlo, dirigió Julie Taymor en 2012 y en cuya banda sonora también se incluyeron temas interpretados por ella como Paloma Negra o La Llorona.
Todos me dicen el negro llorona, negro, pero cariñoso. Todos me dicen el negro llorona.
Desde luego que nadie canta como ella.
No, no, lo de Chabela es increíble.
Con ese sentimiento, esa voz rota en muchas ocasiones, ¿no? Si bien la orientación sexual de Chabela Vargas era de sobra conocida, lo curioso es que no fue hasta los 81 años, en una entrevista concedida a la televisión colombiana, cuando la hizo pública, ¿no?, de una forma muy explícita. ¿No se sintió libre hasta ese momento?
No, ella se sintió libre para vivir a su manera y lo hizo siempre, pero parece que no para verbalizarlo, ¿no? Hasta, como veremos y como decías, pues una edad bastante tardía ya, ¿no? Chabela se vistió como quiso, cantó como quiso, amó a quien quiso, pero pasaron décadas hasta que se sintió verdaderamente libre para hablar abiertamente de quién era, ¿no? En la actualidad está considerada un icono del movimiento LGTBI y de la lucha feminista, algo que ella nunca llevó por bandera en términos de discurso, pero sí de obra, viviendo de forma coherente, haciendo frente con coraje a ese hostil contexto social, ¿no?, de un México homófobo y misógino y machista, en el que todo estaba permitido sobre el escenario, pero no cuando uno se bajaba de él, ¿no?, en el que ella podía, como solía, cantar boleros de amor dirigidos a mujeres abiertamente, pero no vivir su sexualidad con libertad una vez que terminaba el concierto. Cierto, ¿no? Chabela reconocía haber abierto caminos con mucho dolor y muchas ofensas, pero no esconder quién era le cerró, por ejemplo, las puertas de los grandes teatros, aunque le permitió disfrutar del amor o, en sus palabras, de la verdadera belleza de las cosas.
Si no se trata de que soy homosexual, dejemos aparte eso. Piensa que el ser humano ama y nada más. No le preguntes a quién ni por qué. Déjalo, esa es la belleza de las cosas.
Amanecí otra vez entre tus brazos y desperté llorando de alegría. Me cobijé la cara con tus...
¿Qué letras, por favor? ¿Qué voz? Vamos a situarnos ahora en 1988, allí Chabela conoce a Alicia Pérez Duarte, es una joven abogada que se convirtió en su representante legal y con la que mantuvo una interesante, intensa y duradera relación amorosa que se vio afectada por el severo alcoholismo de la cantante. ¿Se sobrepuso a esta circunstancia, Chabela?
Sí, como cuenta su asistenta en este documental que mencionábamos, la señora dejó de tomar, pero la leyenda envuelve la vida de Chabela Vargas y esto incluye también el modo en el que la cantante dejó para siempre la bebida. La versión legendaria, sus escrita por ella misma, afirma que lo hizo tras experimentar un trance catártico con unos chamanes. Y la versión más prosaica sostiene que lo hizo forzada por el ultimátum que Alicia le dio tras descubrir a Chabela ebria, como acostumbraba, enseñando a su hijo de 6 años a matar arañas disparando la pistola que la cantante solía llevar siempre encima. O usted deja de beber o nunca nos vuelve a ver, le dijo, porque Chabela, además cargada de tequila, podía llegar a ser una persona muy difícil, incluso violenta, una auténtica cabrona, según ella misma.
Esa Isabel, como me llama mi madre, como me llamaba mi madre, esa Isabel es la que yo amo. La que anda conmigo. La Chabela es muy cabrona. No, la Chabela es cabrona. La Chabela apareció de los 40 y en el año 42. Fue cuando empezó ese toro de Miura a dar embestidas, cornadas a la vida y patadas. Y la recibía y me toreaban y seguía adelante.
Tómate esta botella conmigo y en el último trago nos vamos. Quiero ver a qué sabe tu olvido sin poner en mis ojos tus manos.
Para recordar este pasaje de su vida, vamos a remontarnos unos años antes de que la señora dejase de tomar, ¿no? Una época en la que Chabela conoció a una persona que marcó su destino y contribuyó a consolidar su inmortal leyenda. ¿Quién fue esa persona?
Hablamos, por supuesto, del compositor y cantante José Alfredo Jiménez, con el que formó una memorable pareja artística y una no menos célebre pareja de parranderos. Ellos se hicieron compañeros, grandes amigos, y se iban a las cantinas a cantar y a tomar. Llegábamos un sábado, contaba Chabela, y nos íbamos el lunes. Y bueno, el cantinero se quedaba sin tequila, eso también hay que contarlo. Y lo cierto es que nadie ha interpretado las canciones de José Alfredo como lo hacía Chabela. Podemos decir que habrá personas que seguramente lo hagan con mejor técnica vocal, pero difícilmente podrán igualar la autenticidad de Chabela, ¿no?
El sentimiento.
Totalmente. Ella tenía ese hipnótico carisma en el escenario, dotaba sus interpretaciones de una gran verdad que provenía, por desgracia para ella, del dolor y de la sensación de abandono que experimentó de una forma cruelmente temprana y que le acompañó toda su vida, ¿no? Pero las canciones no fueron suficiente vehículo para canalizar toda aquella angustia, y Chabela encontró otro aliado que con el tiempo y como suele se convirtió en su peor enemigo, y fue efectivamente el alcohol. José Alfredo y ella se divertían muchísimo y se bebían literalmente todo el tequila que tuvieran a su alcance hasta caer desplomados. Pero cuando el compositor murió por cirrosis hepática, precisamente, una rota Chabela acudió a su funeral con su guitarra y una botella de tequila y estuvo cantando, llorando y bebiendo hasta caer rendida. Y se cuenta que cuando varias personas se dispusieron a llevársela, la viuda de Jiménez las detuvo al tiempo que afirmaba: déjenla, que está sufriendo tanto como yo.
Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. Cuando tú te hayas ido, con mi dolor a solas, evocaré el recuerdo.
Rota de dolor por la pérdida de su gran amigo y compañero de correrías, José Alfredo, con un grave problema de adicción al alcohol, y también arruinada por el veto del empresario Emilio Azcárraga, ese veto que le había impuesto, Chabela se retira, ¿no?, de los escenarios y de la vida pública durante un tiempo demasiado largo.
Muchísimo tiempo. Podría haber tenido bastante dinero ahorrado, pero aparte de bebérselo, lo cierto es que las discográficas nunca le pagaron justamente, le robaron, según denunció ella, mucho dinero. Refugiada en una humilde vivienda de Tepoztlán, un pueblo al sur de la Ciudad de México, y agarrada a la botella como un náufrago a su tabla, protagonizó un descenso a los infiernos que se prolongó durante más de 2 décadas. Con la única compañía de su perra Vicenta, vivía de la caridad de sus amigos, y muchos llegaron a creer que había muerto, y de hecho, bueno, pues a punto estuvo de hacerlo, o quizá de algún modo llegó a estarlo, ¿no? Pero aquel Miura del que ella hablaba volvió a dar furiosas cornadas y fuertes embestidas, porque aún tenía mucho que vivir, mucho que amar y mucho que cantar.
Tengo el pelo completamente blanco, pero voy a sacar juventud de mi pasado y te voy a enseñar.
Chabela Vargas reapareció en público a principios de los años 90 en el Teatro Bar El Hábito en Coyoacán. ¿Cómo fue esa vuelta después de tanto tiempo alejada de la música y de los escenarios?
Bueno, fue progresiva, le costó al principio porque era la primera vez que cantó sobria, y esto fue para ella un cambio necesario, pero allí conoció al editor español Manuel Arroyo Stephens, quien junto a Pedro Almodóvar impulsó su aterrizaje en España y el inicio de la segunda y prolífica etapa de su vida artística. Chabela volvió a los escenarios cumplidos ya los 70, ¿no? Y la actuación que marcó un antes y un después en esta segunda oportunidad que la vida daba a la intérprete fue la que ofreció en la madrileña Sala Caracol en el año 93. Revitalizó su fama y llamó la atención tanto de quienes ya la conocían, pero algunos la daban por muerta, como de nuevas generaciones de admiradores que cayeron rendidos ante su conmovedora forma de cantar. España le dio la oportunidad de resurgir de sus cenizas y de abrir un segundo capítulo en una carrera artística que se iba a prolongar ya con éxito hasta el fin de sus días. Pedro Almodóvar fue uno de sus mejores amigos en esta etapa de su vida y de algún modo también fue un poco su padrino. La incluyó en la banda sonora de algunas de sus películas e hizo posible el inolvidable concierto que Chabela Vargas ofreció en el mítico Teatro Olimpia Olimpia de París. Los grandes recintos teatrales le abrían por fin sus puertas y lo que fue aún más satisfactorio para ella, pudo regresar a su querido México por todo lo alto con un concierto en el Palacio de Bellas Artes, al que seguirían otros muchos, como el que ofreció en el mítico Carnegie Hall de Nueva York o en el Luna Park de Argentina, ¿no?
Y por ejemplo, en 2009 el gobierno de la Ciudad de México la nombró, ¿no?, ciudadana distinguida. Es un reconocimiento al que se irían sumando otros, como el Grammy Latino a la excelencia musical, lo recibió en 2007, la Gran Cruz de Isabel la Católica, que le fue concedida en España, en fin, muchísimos premios también, ¿no?,
sí,
y reconocimientos.
Resulta imposible resumir en el tiempo del que disponemos lo agitado de su vida social y profesional durante aquella etapa de su, por otro lado, sorprendentemente vigorosa vida, pero desde luego es significativo mencionar siquiera la presentación en 2012 de su libro disco Luna Grande, en el que rendió homenaje a su idolatrado Federico García Lorca, y cuentan que ella siempre llevaba una foto del poeta encima. Esta fue la última actuación que Chabela pudo ofrecer en México. Se despidió de su público interpretando uno de sus temas más emblemáticos que antes escuchábamos, La Llorona, y con una frase premonitoria casi y para el recuerdo, ¿no? Les dijo: y así termina una historia que comenzó de la nada. Dame la mano, llorona, que vengo muy lastimada. Señora, dame la mano, que vengo muy, muy cansada.
Gracias a la vida que me ha dado tanto.
No probar una gota durante los últimos 20 años de su vida, hacer ejercicio con regularidad y quizá entregarse al saludable vicio del jabugo, que según cuentan le perdía, prolongó la vida de Chabela mucho más allá de lo que habría cabido esperar.
Ella tenía una intención muy clara y era morir sobre un escenario, y casi lo logró de forma literal, ¿no? Porque en abril de 2012, con 93 años, actuó, como contábamos, en el Palacio de Bellas Artes de México. Todavía tuvo fuerzas para viajar a España, donde ofreció un recital en la Residencia de Estudiantes de Madrid, ya que ella iba a ser su última actuación y también su última aparición pública. Solo 2 días más tarde fue hospitalizada, pero la brava Chabela no tenía intención de morir en España, por muy arropada que se sintiera en ella y por mucho que la amara. Ella quería morir en México, que era el país que siempre llevó en su corazón, de modo que reunió fuerzas para viajar hasta allí y el 30 de julio de 2012 fue ingresada en un hospital mexicano. El 5 de agosto la dama del poncho rojo cerró los ojos para siempre en el país al que siempre sintió que pertenecía. Y bueno, era domingo y como ella siempre quiso, no le echó a perder el fin de semana a nadie, así lo dijo ella. Y mira, hasta para morir casi, Chabela hizo lo que quiso.
Pues con Chabela nos vamos a despedir. Gracias por su compañía, gracias Edurne. Agur.
Agur.